¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días desde la sede central del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante y bienvenidos naturalmente a este programa especial de Radio UMH con motivo de la 36ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Este congreso ha sido declarado de interés científico-sanitario por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. De modo que hoy jueves 25 de octubre, la radio universitaria tiene el objetivo de contarles cómo está transcurriendo este congreso que hace las veces de foro o encuentro entre estudiantes y profesionales de la medicina. Por eso, desde este momento y hasta las 11:30, nuestro compromiso, el del servicio de comunicación de la UMH, no es otro que el de ser sus ojos, sin dioptrías, espero. Un reto que, como ven, no es baladí, pero en el que nos vamos a emplear a fondo. Por lo pronto estamos aquí, en la primera planta del COMA, muy bien acompañados, porque nuestros invitados, con quien tendremos luego en la ocasión de charlar, ya están preparados. Pero déjenme decirles que a muy pocos metros de donde se encuentra este set de Radio UMH, y concretamente en esta primera planta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, hay un punto de donación de sangre gestionado por el personal del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. De modo que si están por la zona, obviamente les animamos a venir hasta aquí, hasta el Colegio de Médicos de Alicante, para donar sangre y compartir vida. El horario de atención termina a las 2 de la tarde. También hay por aquí, por cierto, un stand de Médicos Sin Fronteras y también un grupo de estudiantes de medicina que están aquí también para promocionar un evento solidario en el que, bueno, que se va a celebrar muy poco, va a ser el 11 de noviembre, y es una carrera solidaria en favor de la investigación del cáncer de páncreas. Este evento, como digo, tendrá lugar aquí en la ciudad de Alicante el 11 de noviembre y está promovido también por la Universidad Miguel Hernández. ¿Tienen más información? En la web carreracáncerpáncreas.es. Bien, pues ya pueden hacerse una idea somera de cuán frenética es la actividad hoy aquí. En cualquier caso, y aunque por el momento solo escuchen mi voz y el sonido ambiente de este recinto, sepan que la radio es un trabajo de equipo, así que reciban, cómo no, un saludo de los técnicos de sonido de esta casa, de Borja Cabrera y el de Sergio Jabaloy, el de la productora Sonia Martínez y también el de Marina González, que está gestionando las redes sociales para ofrecerles fotos y vídeos de esta jornada. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por elegir la radio universitaria para informarse en esta mañana de octubre. Bien, pues iniciamos ya nuestro tiempo de entrevistas. Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana. No vamos a hacer esperar más a nuestro primer invitado. Él es Ildefonso Hernández Aguado, que es presidente de esta 36ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la UMH y también catedrático del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
Muy bien. Muy contento de estar aquí en Radio UMH y en el Congreso, por supuesto.
Muy bien. Ayer se hizo cargo de ese acto inaugural del Congreso y seguidamente, además, moderó una mesa redonda sobre transparencia y responsabilidad social en formación en salud, que es un tema del que no se habla suficientemente. ¿Por qué cree que es importante poner el foco en esta materia?
Es importante, bueno, hay que decir antes que el trabajo que han hecho todos los organizadores del Congreso, esto es una parte de responsabilidad social. Gente que se une para hacer cosas comunes y para abrir las perspectivas de la medicina a otras cosas, como se está haciendo, y con todos estos actos que muy bien has dicho que se están haciendo, es una idea de esa responsabilidad y que hay que elogiar. Por lo tanto, yo elogio a los secretarios que están aquí y en ellos elogio también a todos los estudiantes que han hecho posible este Congreso. La responsabilidad social es importante porque los médicos toman decisiones muy relevantes. Ayer, una ponente realmente brillante, Beatriz González, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas, mostraba la importancia económica que tienen las decisiones cada día de los médicos. 850 euros dependen cada día de cada médico. Eso nos da una idea de esa responsabilidad y apunto a que ellos toman decisiones y las tienen que tomar teniendo en cuenta la ética y el conjunto de que están en un sistema público, y cuando se está en un sistema público cada decisión afecta, porque no todo es ilimitado y no podemos vivir en un mundo en que parece que la salud no tiene precio, claro que la tiene, y tenemos que usar nuestros recursos para mejorar la salud de la mejor forma posible para el conjunto de la población.
Porque ¿cuáles son esos agentes, esos principales agentes que pueden influir o afectar en el aprendizaje y la formación y la práctica profesional del colectivo sanitario?
En primer lugar, la Facultad de Medicina, y nosotros tenemos que ser autocríticos y debemos mejorar cada vez. Debemos escuchar más a los estudiantes y yo creo que hay que mejorar la calidad democrática de los centros universitarios, que todavía creo que deja que desear. Deberíamos ir en esa dirección. Pero por otra parte, es cierto que la residencia y después la formación continuada es importante. Y claro, es necesario que las administraciones también se hagan cargo de los programas de formación de los profesionales. Ahora digamos que están en manos quien establece la agenda formativa, son las industrias relacionadas con la salud. Y esto puede afectar a cuáles son las prioridades de formación y qué es lo que uno aprende, que a veces no responde exactamente al interés público, a las necesidades de la sociedad.
¿Cómo se puede entonces reducir esa influencia de las empresas, de las industrias en la protección de la salud pública? ¿Únicamente con políticas?
Con políticas y con el movimiento ciudadano, con el movimiento de las personas. Lo que han hecho los estudiantes aquí es un ejemplo de ello. Moverse, agruparse, trabajar en comunidad, compartir las ideas es importante. Hay muchos grupos de residentes de familia, por ejemplo, ahora en España, que se están movilizando para hacer sus propios congresos y ellos los llaman libres de humos ajenos o de humos que puedan interferir en nuestra formación. Eso quiere decir que si queremos que cambie la política, tenemos también que cambiar nosotros y tenemos que influir. Y esto significa trabajo, compartir. Y la democracia es eso, no es algo que se dé hecho. Se tiene que trabajar cada día.
Sí, porque a veces, hablo por mí también, ponemos el foco en los políticos, en que únicamente son responsables ellos, pero también nosotros, como parte de la sociedad, también tenemos un papel muy importante en este sentido.
Y sobre todo las personas que tienen, digamos, más educación, las personas que tienen más capacidad, las personas que han tenido la suerte, el privilegio de tener estudios universitarios, tienen, si cabe, por su capacidad, más necesidad de estar comprometidos con el bien público y no al revés.
Uh-huh. El domingo pasado, en la contraportada del diario El País, se publicaba una entrevista con el oftalmólogo y también presidente de la Fundación Princesa de Asturias, con Luis Fernández Vega, y el titular era «Operaría de miopía a algunos políticos», porque él decía, y cito literalmente, que tienen una visión demasiado cortoplacista. ¿Es este el mayor problema de la salud pública en nuestro país?
Sí, siempre es. Ahí es la clave. La clave es que las cuestiones que hacen que una sociedad sea mejor, que un país sea más digno, siempre son a largo plazo. Si inviertes en investigación no vas a tener réditos a corto plazo. Entonces, claro, el político, la especie de darwinismo inverso en que están implicados a veces, que no son los más capaces los que llegan arriba, y a veces estos días podemos tener ejemplos, lo que hace es que se muevan por cuestiones que les beneficien a ellos a corto plazo, a sus partidos y a su estrategia, pero no a la sociedad. Política de investigación, política de universidades, política de pobreza infantil. Eso, como es una cosa que casi no se ve, y a veces no se ve también porque los medios son a veces cómplices, también hay que decirlo, pues ahí dejan la cosa a ir solo al corto plazo y no a largo plazo. Y la salud pública es una cosa que no se ve más que a largo plazo, una ley del tabaco cuando se va a ver los efectos. Hay algunos inmediatos, pero son imperceptibles. Los que más se ven es, uy, ¿cuánto ha caído el cáncer en España? ¿Qué caerá?
Y bueno, le pregunto no únicamente como catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad, sino también como ex técnico de la Administración Pública en materia de salud pública, ¿cuál cree que es el estado de las políticas de salud pública en nuestro país a día de hoy? ¿Se están haciendo?
Van ondulantes. Digamos, las legislaturas de 2006 a 2011 o más, antes, tuvieron, por ejemplo, las dos leyes del tabaco, o, por ejemplo, hubo el cambio en las lesiones por tráfico rodado. O sea, por ejemplo, lo que hizo el director, el que ahora es director, que en aquel momento era director general de tráfico, hizo unas leyes que son fuera del ámbito sanitario, pero con una repercusión humana, social, económica espectacular. El cambio que hubo en España, cayendo miles de muertos menos, pero también decenas de miles de lesionados graves y de otros daños, es espectacular. Y lo mismo con leyes como prevención del tabaquismo, pero nos falta más. y ahora vamos a ver si hay oportunidades y en el futuro más oportunidades para utilizar las normas y otras políticas para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Hablábamos de esa visión que tienen algunos políticos de, bueno, pues de la salud pública, pero ciertamente, de manera muy reciente, la empresa municipal de transportes de Valencia prohibirá a los usuarios de los autobuses urbanos fumar en las paradas. ¿Es esto un poco una actualización de la ley antitabaco que usted trabajó como director general de Salud Pública?
Efectivamente, es un ejemplo magnífico, es un ejemplo además de salud en todas las políticas, como empresas, como otras áreas de la administración y de la empresa privada o de la empresa público-privada toma decisiones que mejoran la salud de los ciudadanos. No se trata solo de que lo hagan, por tanto, los políticos a alto nivel, también en los municipios, también en las empresas, también en las universidades se pueden ir dando pasos. La Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, está en la red de universidades saludables. Es decir, se toman medidas en todos los ámbitos. Y este es un magnífico ejemplo del que me alegro, esa competencia enriquecedora que tienen algunos, que algunos hacen, esa competencia que es buena, que es enriquecedora y que nos ayuda a avanzar. Magnífico.
¿Qué le parece? Porque no, se siente un poco padre de esta medida, aunque ya le coge un poco lejos, pero igual puso usted la semillita para que,
bueno,
para esto surgiera en la sociedad.
Lo que hice fue aprovechar una ventana de oportunidad que hubo dos políticos que estuvieron dispuestos, y hay que aprovechar esas ventanas de oportunidad en política, pero lo fundamental no es eso, lo fundamental ha sido el trabajo coordinado, solidario, de miles de personas, muchos sanitarios, durante años, para hacer que la sociedad viese que la exposición pasiva al tabaco era inaceptable. O sea que el trabajo siempre sale de ese espíritu de comunidad, de destino compartido, de solidaridad social que es tan imprescindible.
Hablábamos antes de esa mesa redonda que moderó ayer, esa de transparencia y responsabilidad social en formación y salud. No ha sido su única intervención. Además, esta tarde, pues también va a moderar una de que se llama Debate sobre el cribado de cáncer de pulmón. ¿Qué es este tema? ¿Qué significa?
Bueno, este
¿qué
tema, se va a abordar? Este tema es una de las cuestiones que ahora son claves en la medicina moderna, es decir, el debate sobre algunas de las acciones de detección precoz de enfermedad. Hay un debate sobre personas que creen que hay que implantarlo en España y hay personas que creen que no, y cada uno utiliza las bases científicas, pero hay que relacionarlo, y por eso este congreso creo que tiene un programa tan bien trabado. Lo que estaba diciendo ayer la profesora Beatriz González sobre las decisiones y sobre dónde invertir y cómo éticamente debemos hacerlo son aplicables a lo que vamos a ver esta tarde. Y esta tarde van a venir dos personas magníficas. Una es la que fue presidenta de la Sociedad Española de Oncología, Pilar Garrido, que contribuyó a la ley del tabaco. Es la importancia que tienen los médicos clínicos cuando ayudan a los de salud pública a cambiar las cosas. Ella vino a las ruedas de prensa a ponerle cara y ojos a lo que se iba a hacer la ministra Trinidad Jiménez, que es evitar que hubiese cáncer de pulmón. Y ella hablaba por las mujeres que expuestas pasivamente tenían cáncer. O sea, magnífico. Y viene también un salubrista que ha trabajado mucho conjuntamente con ella en hacer directivas sobre guías sobre la detección precoz de cáncer de pulmón. Y van a discutir entre ellos, y los estudiantes y los otros participantes van a ver las opiniones de cada uno de forma constructiva. Esta es la ventaja de este congreso, aumentar esa capacidad crítica constructiva, colaborativa.
Me encanta que diga con tanta ilusión y con tanta pasión que van a discutir, es que hay que discutir.
Claro.
Es que no todo es A o B, o sea que va a ser fenomenal, o sea que este debate, esta mesa redonda, aunque es mejor un debate, es esta tarde de 4 a 5 de la tarde aquí en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Y bueno, otro tema que le queríamos preguntar, bueno, es usted un viejo conocido de las ondas para esta casa, dirige y presenta un espacio que se llama La Salud al Día, en el que intervienen estudiantes del grado en medicina, y bueno, ellos se preparan los temas, le lo explican, usted luego también les entrevista. ¿Por qué ha considerado importante que esos estudiantes de medicina también sepan desenvolverse con los medios de comunicación, que trabajen? Además, nos han chivado que algunas de las prácticas son redacte usted una carta al ministro de Sanidad, pues planteándole este otro tema. O sea, ¿por qué es importante que los médicos y los periodistas trabajemos juntos?
Porque sois claves para el futuro del país. Hemos de conseguir que la gente intervenga en los asuntos públicos de la forma de la mejor calidad posible. Y para que haya esa calidad, nosotros tenemos que propiciar que nuestros estudiantes se interesen por las cosas públicas y sepan que tratar con los medios va a ser clave, porque cuando ellos quieran algo de salud han de tener una confianza distante, porque el periodista debe mantener su posición crítica y tiene que hacer la cosa, y el técnico también, pero la colaboración está por encima de ello, y está por encima de esa distancia que se ha de mantener, y creo que muchos de los avances sociales van a depender de la buena colaboración entre buenos profesionales y buenos medios, y necesitamos muy buenos medios, eso está clave.
Coincido.
Y vamos a hacer lo posible por colaborar para que haya buenos medios, entre otras cosas pagándolos, porque hay que pagarlos. Eso de que sean gratis, no, hay que pagarlo, porque los periodistas es un trabajo muy duro y hay que pagarlo para que sea de calidad.
Leía por cierto en una entrevista que le hicieron los compañeros de redacción médica, el titular era: me hubiera gustado ser periodista o un ballet de danza clásica. ¿Se arrepiente de esa afirmación?
No. A mí, lo que pasa es que uno no tiene...
Sí, como le he visto su carita de, ay Dios mío, lo has leído, he entendido, sí. Lo mismo, ha pasado tanto tiempo desde aquella entrevista y ha cambiado de parecer.
No, que va, a mí me hubiese gustado hacer, mi ídolo era Antonio Gades, yo hubiese querido ser como él, lo que pasa es que las condiciones, la genética me hacía imposible hacerlo. Y lo de periodista tampoco, si yo necesito mucho tiempo, a pesar de que escribo bastante, en realidad lo que hay detrás son horas de trabajo, aunque dice, oye, tiene facilidad, no, es duro escribir bien.
Enfrentarse a un folio en blanco es una tarea
compleja. Es trabajoso
compleja.
Y creo que no tengo tampoco capacidades, así que he elegido otra en la que me encuentro a gusto.
Bueno, pues en ese programa de radio que tiene, La Salud al Día, hay como un mantra que repite, es: ¿qué puedes hacer tú por la salud, por tu salud y por la de los demás? Entonces, la pregunta es un poco clara, ¿qué se puede hacer hoy, ya mismo, por nuestra salud y por la de los demás, en este momento?
En este momento, por la de los demás, mucho. Participar en todas las cuestiones comunes, si estás en tu barrio, por hacer que haya recursos comunitarios para que la gente que no tenga a veces capacidad pues para poderse comprar medicamentos o para tener algunas cuestiones sanitarias que no están cubiertas por el sistema nacional público, pues facilitárselo. Mediar entre las personas que tienen distancia social a los servicios sanitarios para que utilicen bien los servicios sanitarios. Influir para que en el Ayuntamiento de Alicante se pongan recursos, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, para que tengan un entorno saludable. Es decir, podemos hacer muchas cosas. Y animo a todos a hacerla.
Hombre.
Y también, cuando uno trabaja por los demás, mejora su dignidad, su sensación de persona digna en la sociedad, y seguramente mejora su salud también.
La universidad estos días está especialmente contenta, bueno, pues contenta por esta celebración del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, contenta también por la celebración de manera simultánea también del Congreso de Estudiantes. La universidad va de la Real Academia Valenciana de Medicina de la Comunidad Valenciana, y precisamente por eso, y porque queríamos un poco conocer qué supone esta distinción para la universidad y más de manera más concreta para la Facultad de Medicina de esta universidad, hemos hablado con el decano, el profesor Antonio Compain Rosique, y quiero que por favor le escuchen.
El año que viene, me parece recordar, que celebramos el 40 aniversario de la creación de nuestra facultad y de la evolución de ella, ¿no? Entonces, que después de todos estos años, de todos los aciertos y algunos errores que siempre cometemos, de la evolución que hemos tenido en la docencia, en la investigación, en el crecimiento, en la expansión, en los proyectos científicos que estamos llevando a término, pues que de alguna manera la Real Academia de Medicina nos ofrezca y nos conceda una medalla de oro a nuestra labor, nos compensa y nos da mucha alegría.
Suscribe las palabras del decano, contento porque reconocer un poco esa trayectoria de la Facultad de Medicina.
Todos los reconocimientos me alegran, pero creo que han de servir de acicate para ser mejores, porque no nos debemos confiar, debemos mejorar, nos queda mucho por mejorar.
O sea que
nos alegramos para mejorar.
Muy bien, claro que sí, no hay que conformarse. Una última pregunta, catedrático, ¿qué espera de este congreso? Porque queda ya un día y medio solo para que concluya. ¿Qué es lo que espera? ¿Que ellos aprendan?
Bueno, creo que en algunas de las palabras anteriores lo he dicho, el aprender a trabajar conjuntamente, que lo han hecho fenomenal, el trabajo que han hecho es extraordinario, y también, como hemos dicho antes, que vean perspectivas que habitualmente no vemos en la facultad. Es una cosa que también en la que deberemos mejorar, pero estos congresos sirven para esto, para acentuar esa capacidad de crítica constructiva, para poder en el futuro formarse de una forma todavía mejor, de más calidad, porque cuando uno tiene esa capacidad crítica y esa abre unas perspectivas más allá de lo que es la medicina, como decía ayer en la inauguración, el médico que solo sabe medicina, ni de medicina sabe, por tanto, Este congreso fue un buen ejemplo de eso y estas son las expectativas que tenemos.
Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, por habernos acompañado hoy y también le damos la enhorabuena por haber sido escogido por estos estudiantes como presidente del congreso, que siempre yo entiendo que debe hacer ilusión.
Mucha ilusión. Estoy encantado. Y encantado de estar en los medios de comunicación. No quería ser bailarín y periodista, pues una parte, cuando esté cerca de los medios es un placer.
Perfecto, luego bailamos. Esto no va a quedar aquí.
Entonces, perfecto.
Muchísimas gracias, Ildefonso, por su tiempo.
Siempre.
Seguimos en cualquier caso en este programa especial de Radio UMH con motivo del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y lo hacemos charlando con sus secretarios. Ellos son estudiantes de sexto de Medicina, que da un poco de vértigo. No da ningún vértigo. Ellos son Moisés Espinosa e Isabel García. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
¿Cómo estáis?
Muy bien, genial, fantástico.
Esta mañana os he visto un poco más nerviosos, ajetreados, la actividad es frenética, me consta que os están llamando cada dos segundos, es imposible mantener una conversación con vosotros, pero todo es para que salga bien este congreso,
aquí,
¿verdad?
Aquí son muchísimas actividades las que estamos haciendo, todo para que los congresistas tengan unas jornadas productivas y es un no parar constante.
En este momento, que son las 11 y 22 minutos de la mañana, se está celebrando una mesa redonda verdaderamente interesante desde mi punto de vista, que es traspasando barreras, trasplante cardíaco infantil entre individuos AB0 incompatibles. Y me consta además que esta mesa redonda le habría encantado estar a nuestra Isabel García, nuestra secretaria del CNEM. Isabel, ¿estás aquí?
Hola,
te lo agradezco, pero ¿por qué te parecía especialmente interesante esta mesa redonda? Cuéntanos.
Pues este es un tema que se nos planteó hace un tiempo, que fue así como un descubrimiento pionero que además de nuestro país. Entonces pudimos contactar con ellos en Madrid y aceptaron amablemente el poder venir. Entonces acercar a los alumnos este tipo de descubrimientos, este tipo...
De nuevas técnicas,
ajá. Pues siempre es interesante.
Desde luego. Y Moisés, es verdad que es pronto aún para hacer valoraciones, aunque la pregunta es un poco obligada. Solo llevamos un día y medio, pero bueno, ¿qué balance hacéis de este congreso? ¿Cómo creéis que está yendo?
Pues por ahora yo creo que bastante bien. Los congresistas siempre tienen un alto nivel de satisfacción con las actividades que se hacen y este año creo que no es menos. Los chicos jóvenes, los estudiantes que ya tienen costumbre de venir a este congreso y que siguen repitiendo año tras año y los nuevos de los primeros cursos que se están incorporando no paran de felicitarnos y de decir que está siendo verdaderamente interesante y que les está encantando, eso lo están pasando muy bien.
Nosotros desde aquí, desde la primera planta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, vemos a muchísima gente, la verdad, pese a que se está celebrando en este momento, como digo, esa mesa redonda, hay mucha gente donando sangre, interesándose por los diferentes stands que hay aquí colocados, pero ¿cuántos inscritos hay en esta 36ª edición del Congreso?
Pues la verdad que este año estamos súper contentos porque al final inscritos han sido unos 545, más nosotros los 95 que estamos organizando, compañeros. Pero también estamos muy contentos porque este año ha venido también bastante gente de fuera, de otras universidades, que han sido más de 100. Entonces el poder ver que nuestro pequeño congreso cada vez se está expandiendo más a otras universidades, la verdad que estamos muy orgullosos de ello.
Porque, ¿qué nos podéis adelantar? ¿De qué nacionalidades han venido o qué colectivos nacionales nos visitan estos días aquí?
Pues bueno, en esta 36 edición nacional tenemos el placer de acoger a gente, sobre todo los grupos mayoritarios vienen de Valencia, de Barcelona, de Madrid, también viene mucha gente de Murcia, pero también vienen de Cantabria, de Extremadura, de las Islas Canarias, vienen de muchísimos sitios de toda España. Y como decimocuarta edición internacional, en este año contamos con gente de Polonia, de Alemania, Italia y, si no me equivoco, también de Chile.
¿Y se os da bien la faceta de anfitriones?
Hombre, yo creo que la gente lo disfruta mucho y vamos, tenemos costumbre aquí en este congreso de recibir a gente de otras partes del mundo, incluso más allá del Atlántico, de México han venido en otras ediciones y nada, yo creo que también se llevan un muy buen sabor de boca de este congreso.
Es un congreso de tres días, pero muy intenso, o sea, tenéis talleres, tenéis mesas redondas, tenéis comunicaciones. A nivel así un poco organizativo, ¿qué es lo que más os ha costado organizar?
Pues yo, más que organizar, yo creo que lo que más nos han costado han sido los imprevistos de última hora. Tenemos la suerte de tener un montón de compañeros que creemos que nos hemos organizado bastante bien. Entonces yo creo que lo más difícil ahora son los imprevistos que puedan ir surgiendo día a día.
Bueno, ayer me han contado que se rompió el transformador, sí, y que habéis sobrevivido a 37 sí, grados.
Fue una pequeña crisis, pero que afortunadamente se saldó sin víctimas.
No, no hubo víctimas, por suerte para todos.
Cuando intentas pensar que lo tienes todo bajo control, siempre también surge algo que dices, de esto yo ya no puedo ayudar.
Hubo un momento al borde de mi desrealización cuando a las 7:30 de la mañana el técnico se quedó encerrado en
el ascensor.
Pero nada, todo salió perfecto al final, se pudo solucionar.
Bueno, este luego si me lo recordaréis será como el dato anecdótico de vuestro congreso. Sí. Y un poco, ¿qué os ha aportado a nivel personal? ¿Os veis más capaces ahora de organizar, de emprender este tipo de iniciativas? ¿Pensabais que no ibais a ser capaces al final? Contadme un poquito.
Lo estás definiendo tú misma, es totalmente esa sensación. Al principio es una sensación de abrumadora de todas las cosas que se tienen que hacer y que, claro, no estamos acostumbrados. Y el poder a lo largo de todo un año trabajar y bueno, también es porque tenemos un grandísimo equipo detrás. Son muchísimas cosas que hay que coordinar, pero que con buena gente, muy competente y capaz, todo al final sale adelante.
Pues os agradezco mucho que hayáis querido compartir este tiempo con nosotros en Radio UMH. Tengo por aquí a Mónica Benavente de Lucas, que es estudiante de quinto de medicina. Únicamente tenemos un minutillo. Sé que Mónica, ha presentado, acabas de presentar, ¿verdad?, tu comunicación oral y póster sobre el tema fiebres recurrentes en pacientes pediátricos. ¿Qué tal te ha ido, Mónica? La pregunta obligada.
Pues creo que bien.
¿Crees que bien?
Los nervios y eso nos pueden haber jugado una mala pasada, pero bueno, creo que bien. Ha merecido la pena.
¿Estás contenta? Sí. ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Has aprendido mucho?
Sí, sí, totalmente.
¿La volverías a hacer?
Sí.
Oye, el año que viene ya estás en sexto de medicina, muy probablemente te toque llevar las riendas de este congreso. O sea, ¿estás aprendiendo aquí de los hermanos mayores?
Intentamos. intentamos.
¿El año que viene te gustaría estar un poquito en primera línea?
Sí, además que es como una tradición para todos y es algo que no se puede perder, hay que seguir haciéndolo.
Solo una cosita más, ¿cuáles han sido tus sensaciones a la hora de presentar esta comunicación oral?
Pues al principio súper nerviosos todos, o sea, hemos expuesto 3 y súper nerviosos, pero vamos, es una cosa que en cuanto llegas allí se te pasa y dices, ¡buah! Qué bien, por lo menos lo he conseguido hacer y súper bien.
Desde luego, superarse, al final es súper importante, marcarse retos y superarlos. Con eso nos quedamos, así que yo les doy las gracias y despedimos desde aquí, desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, esta conexión, este programa especial de Radio UMH con motivo del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la UMH. Muchísimas gracias de verdad a todos por atendernos, por vuestro tiempo y vuestra generosidad. Ha sido un placer.
Por contar con nosotros.
Y nosotros les dejamos ya escuchando Radio UMH. Hasta entonces.
Tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.